Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, bienvenidos a Grado 5, un programa de Epicentro y LR+, que está de luto, más de luto que los últimos días. ¿Por qué? Porque el día de ayer, solo el día de ayer, han muerto 17 peruanos por disparos de bala en los enfrentamientos entre manifestantes y policías en Puno. Ya suman 45 las víctimas mortales y hay 75 policías heridos, uno de los cuales ha sido quemado, calcinado. Vamos a hablar de esto. Por lo pronto, se supone, todo indica que el día de hoy, este gabinete tan cuestionado de emergencia, el gabinete de Alberto Tarola, quien ayer habló, tendría que recibir el voto de confianza. Tenemos las imágenes de la llegada de Alberto Otárola al Parlamento y cómo le gritan algunos congresistas asesino, ¿no? Así están de encrispadas las cosas. Escuchemos. Así estamos, ¿no? Con carteles de asesino, ¿no? Carteles de asesino. Y los que matan a los policías también son asesinos. Se está utilizando políticamente las muertes de nuestros compatriotas a conveniencia. Nadie niega el exceso del uso de armas letales por parte de las Fuerzas Armadas, lo cual tiene que ser investigado. Pero no nos olvidemos, y esto no justifica las muertes, que muchos de los manifestantes también están premunidos de armas de fuego y de armas letales. Esta situación es bien complicada, no se tiene que usar políticamente. Por lo pronto, antes de escuchar lo que dijo Otárola ayer, escuchemos lo que dijo Otárola ayer, Alberto Otárola, a horas de presentarse en el Parlamento para recibir el voto de confianza. ¿Cómo lee Alberto Otárola lo que está pasando? El premier Alberto Otárola, escuchemos.
Sino que de una vez por todas se capture y se procese a quienes están destruyendo el país, financiados por intereses extranjeros, foráneos y por dinero oscuro del narcotráfico. No vamos a cejar en nuestra defensa del Estado de Derecho. Aquí nadie se va a correr. Aquí no vamos a permitir que esta sonada que pretenden hacer nuevamente contra Lima se haga efectiva en los próximos días, como lo han anunciado probablemente el 14. Y vamos a recuperar el orden interno en Puno. Tengan la plena seguridad de que lo vamos a hacer. Porque nuestro objetivo central, señores, es defender la paz, la tranquilidad.
Bueno, les decíamos que ya van 45 fallecidos, 17 ayer solamente en Puno. Tremendo. 45 fallecidos, casi uno por día desde que Dina Boluarte asumió el poder. ¿Es culpable ella de estas muertes? ¿Sus manos están manchadas de sangre? ¿Es esta frase una utilización política de la muerte de compatriotas lamentable, cuyos familiares esperan justicia y verdad? Vamos a escuchar a Alberto Otárola cómo se refirió a las muertes el día de ayer.
Está sucediendo una resaca del golpe de Estado en el país. Aquellos asusadores y violentistas que no pudieron enervar al Estado peruano, quebrar la democracia y que quisieron derribar todas las instalaciones públicas en la sonada que se inició el 7 de diciembre del año pasado, en esta segunda convocatoria, han dado un paso más y han tratado, lo repito, de subvertir el orden constitucional.
¿Cuál sería la salida ante esta crisis? ¿Cuál sería? Bueno, ¿qué propone el señor Guido Bellido, ¿no? Encabezando las bancadas exoficialistas a una mini conferencia de prensa en la mañana, y escuchemos lo que propone Guido Bellido respecto a la salida de la crisis. Dice más o menos como que tiene que renunciar Dina Boluarte, a pesar de su sucesión constitucional, y tiene que renunciar también el señor Williams, el presidente actual del Parlamento. O sea, las condiciones las ponen ellos. Escuchemos.
Requiere, pues, decisiones importantes, y esas decisiones de que la mesa directiva del Congreso tiene que dar un paso al costado para dar la tranquilidad y la paz al pueblo, y consecuentemente la señora Dina Boluarte tiene que dar un paso al costado, y en eso se conformará una mesa transitoria, un gobierno transitorio de manera constitucional, y se convocará a un proceso electoral lo más antes posible. Esa es ajustado a la ley, ajustado a la norma. Y más aún, el día de hoy se pretende, en medio de más de 40 muertos, pedir voto de confianza. Nosotros, las bancadas que el día de hoy estamos aquí, decimos con claridad, no van a tener del pueblo que ha sido reprimido ningún voto de confianza de nuestra parte. Nosotros tenemos que ser firmes y consecuentes.
Nadie niega que los autores de los disparos, todo indica, a la población civil han sido miembros de las Fuerzas Armadas, no todos, algunos, lamentables. Pero ¿cuál es la responsabilidad de Pedro Castillo al instaurar él y sus aláteres la narrativa de que ha habido un golpe de Estado y que el golpe de Estado no fue intentado por él, sino que al sacarlo se cometió un golpe de Estado? ¿Cuál es la responsabilidad del señor Pedro Castillo de, repito, instaurar esta narrativa falsa, manipuladora y asusadora? Esta narrativa fue la que instauró Pedro Castillo, mintiendo, distorsionando completamente los hechos, por si acaso. No se olviden que el señor Pedro Castillo, el humilde profesor rural, bueno, ¿no? Bueno por sí mismo, fue el que instauró esta narrativa que inspira a nuestros compatriotas del sur, porque sienten engañados, sienten que a uno de los suyos lo golpearon, lo sacaron con un golpe de Estado. Y eso no es verdad, eso no es verdad. El señor se autogolpeó, el señor cometió un golpe de Estado clarísimo, registrado, grabado. ¿Cómo no pueden creer lo que está grabado? A ese nivel hemos llegado. El señor cometió un golpe de Estado y por eso dejó de ser presidente de la República. Nadie lo sacó, nadie niega que lo querían sacar también hace tiempo, pero el señor cumplió los requisitos para que sea defenestrado de su cargo. Eso es ineludible, eso es incontrastable. Por lo pronto vamos a ver también las muertes de por lo menos un policía. Lamentable lo que ocurrió también el día de ayer en un patrullero. Vamos a ver lo que ha ocurrido. Al efectivo se le encontró sin vida al interior del vehículo tras lo sucedido. Las dos pistolas y el fusil AKM del suboficial fueron sustraídas. Ojo, la Policía Nacional del Perú confirmó que un efectivo murió calcinado dentro de un patrullero durante las manifestaciones. El agente, identificado como Sonco Quispe José Luis, se le encontró sin vida en el interior del vehículo tras lo sucedido. Las dos pistolas y el fusil AKM del suboficial fueron sustraídas, robadas. Con esta nueva víctima, la cifra de fallecidos sube a 18. Ojo, durante los enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas del orden. ¿O es que acaso la muerte de un compatriota policía no cuenta? ¿O vale menos la muerte de un policía? No, pues todas las muertes valen lo mismo. Todas las muertes son lamentables, por supuesto. Ojo, y como si fuera poco, además ha muerto un menor de edad porque a la ambulancia no la dejaron circular. Las manos de estos manifestantes también están manchadas de sangre en ese esquema. No utilicemos la frase manchada de sangre a conveniencia política o a conveniencia de la orilla desde la cual miramos estos eventos tan complejos. Por lo pronto, la casa de un congresista en Puno también ha sido quemada. ¿De quién hablamos? Hablamos de la casa de un congresista de Acción Popular. Ahí está, la casa del congresista de Acción Popular. ¿Cuál es el congresista cuya casa ha sido quemada. Por favor, pónganme nombre ahí, que se me ha escapado la página donde estaba puesta la noticia del congresista. Vamos a ver, queman casa de congresista en Puno. Es un congresista de Acción Popular, Jorge Luis Flores Ancachi. Así es, queman casa del congresista Jorge Luis Flores Ancachi. Un grupo de personas desconocidas atacó la vivienda del legislador de Acción Popular. Estamos con Johnny Lescano, ahorita nos va a contestar, ubicada en la ciudad puneña, en horas de la noche, el último lunes 9 de enero. La casa del congresista de Acción Popular, Jorge Luis Flores Ancachi, representante de la región Puno, fue atacada por desconocidos, y su familia y él estaban adentro. Antes de ir con Johnny Lescano, vamos a ver la furia de nuestros compatriotas quechuas y aymaras reunidos en la Plaza Mayor de Puno. Escuchemos, vengas, y escuchemos la furia acumulada durante años, es verdad, pero irresponsablemente azuzada por algunos dirigentes, como el propio presidente regional de Puno, Richard Huanco, muy cercano a Evo Morales. Escuchemos cuál era el ánimo, la energía en la Plaza Mayor de Puno el día de ayer.
En esta oportunidad vamos a escuchar la manifestación desde la Plaza Mayor de Puno, donde el pueblo aymara el día de hoy se ha pronunciado. Le ha dado plazo hasta este viernes que viene a la presidenta Dina Boluarte para que pueda renunciar. Si no, han dicho, van a tener que viajar hacia la capital peruana para exigir la renuncia de Dina Boluarte y el cierre del Congreso. Hoy la población aymara, pues, junto a los quechua, han llegado a un acuerdo para juntos cerrar el Congreso. Vamos a escuchar pasajes de esta manifestación desde la Plaza Mayor de Puno, y desde aquí le hacemos el llamado, por favor, que todas las movilizaciones sean pacíficas. Vamos a escuchar pasajes de sus manifestaciones.
La Asamblea Constituyente, libre tanto de nuestro compañero Pedro Castillo, eso, que él sigue siendo nuestro presidente, y también libertad para todos aquellos hermanos y hermanas que han sido detenidos en este proceso de lucha. Y de igual forma también hemos venido a solidarizarnos con nuestros hermanos caídos, con nuestros hermanos masacrados por estas fuerzas asesinas criminales, por estas fuerzas policiales. Para ellos, hermanos, pedimos justicia. La sangre derramada jamás será olvidada. La sangre derramada jamás será olvidada. La sangre derramada jamás será olvidada. La sangre derramada hemos venido también a expresar nuestra solidaridad con nuestros hermanos.
Complicadísima la situación, ¿no? Complicadísima. ¿Resistirá el gobierno de Dina Boluarte? La solución es que resista. La solución es la que propone Guido Bellido, que renuncie Dina Boluarte, que renuncie el gabinete y que entre un congresista que preside el parlamento y que no sea Williams. O sea, las condiciones las ponen ellos. En fin, vamos a hablar con alguien ideal para que nos ayude a entender lo que está pasando. Alguien que ha sido congresista de Acción Popular, igual que el congresista cuya casa ha sido quemada en Puno, y que además es puneño. Vamos a hablar con el líder de Acción Popular, Johnny Lescano. Muchas gracias, señor Lescano.
¿Qué tal, René? No estamos para dar buenos días porque, mira, tenemos muertos en Puno, que casi llegan a una veintena, 20 pobladores muertos. Tú bien has dicho, también hay un policía que es parte del pueblo y que también debemos lamentar. Vale, tiene el mismo valor que los demás hermanos que han fallecido. Hay cerca de 40 heridos. Y lamentablemente esto, porque yo pienso que estamos en un gobierno igualmente improvisado, un gobierno que no responde adecuadamente a las urgencias, y por eso Puno hoy día sigue paralizado. Siguen las calles vacías en Culiacá, hay protestas, están anunciando, como lo has hecho conocer en tu programa, una marcha hacia Lima. Y bueno, yo era de la idea de que la señora Dina Boluarte pueda ser pues quien dirija la transición hasta las nuevas elecciones. Pero con lo que ha pasado en Puno, René, yo lo veo insostenible esa posibilidad. Muy difícil. En Puno siguen insistiendo en que se vaya Dina Boluarte del gobierno. Mira, el Estado tiene en sus manos la posibilidad de controlar manifestaciones y protestas, pero sin costo social, sin muertos y heridos, sin exponer a la policía. Y no lo ha hecho. Se le está yendo de las manos. Yo pienso que, consultando a mis paisanos en Puno esta mañana y he visto en otras regiones, en el Cusco, en Andahuaylas, están preparando, pidiendo la misma solución, que creo que va a bajar un poco las aguas y que sería una solución adecuada, porque no pienso...
¿Cuál sería? ¿La que está pidiendo Guido Bellido?
En realidad, lo que está haciendo Guido Bellido es solamente reproducir el pedido que está haciendo la población casi en todo el territorio nacional. Están pidiendo que la señora Dina Boluarte dé un paso al costado y que pueda asumir el gobierno un representante al Congreso, como se hizo, René, en el año 2001 con Valentín Paniagua. ¿No es cierto? O Sagasti, ¿no? Porque es un hombre que podría ser, bueno, prudente, bueno, el que es. Pero Sagasti no es en este momento parlamentario, ¿no? Lamentablemente.
No, claro.
Tiene que ser un... Entonces... han conducido bien, han traído tranquilidad, y bueno, eso se puede hacer ahora, porque yo veo que con esto que ha sucedido en Puno, lamentablemente, y que no ha habido la pericia, la sensibilidad suficiente de este gobierno, la situación no da para más. Yo pienso, René, que viendo las, ya en, digamos, en el terreno mismo, es francamente imposible, diría yo más que imposible, que se sostenga el gobierno de Dina Boluarte, que ya va los primeros pasos y nosotros nunca hemos pedido que renuncie, ni mucho menos. Pero ayer yo creo que se ha puesto ella misma la soga al cuello, ha debido controlar esas marchas de manera distinta, como lo han hecho en el Brasil. El
pero tiene ¿por qué tantas muertes? Es lo que no se entiende.
Eso es lo que yo digo. ¿Por qué provocar como cerca de 20 muertos, un policía muerto, civiles muertos?
Nadie dice que los vándalos sean unos santos, ¿no? Acá hay vándalos, acá
nadie hay dice personas premunidas. Hay siempre infiltrados, pero no es pues toda la población. Estás viendo ahí que son miles de aymaras en la Plaza de Armas, que ha estado llena la Plaza de Armas, pero que hasta ese momento no había ningún tipo de desmanes, ni mucho menos, ¿no? En Juliaca se han producido los fallecidos y lamentablemente pues mal controlado. Han recibido órdenes, malas las órdenes, malos los jefes policiales que han dirigido todo esto, y quien asume la responsabilidad política tiene que ser pues el gabinete y la señora Dina Boluarte. Entonces yo creo que la solución, René, pasa por un mecanismo que se hizo en 2001, el presidente Paniagua designado por el Congreso, y la señora Dina Boluarte yo veo bastante inviable que pueda sostenerse, porque ha demostrado que no sabe gobernar, que no puede controlar pacíficamente las protestas. En Brasil, te contaba, no ha habido ni un muerto ni un herido, a pesar que eran manifestaciones.
Claro, pero los que protestaban en Brasil no estaban premunidos de armamento, pues señor Lescano tampoco. O sea, acá hay personas que han robado armamento, hay personas que también han disparado, hay personas que han quemado, ¿no?, la propiedad pública, un colega suyo, ¿no? El señor...
Sí. Eso no se justifica tampoco.
La casa del congresista de Acción Popular, Jorge Luis Flores Ancachi, ha sido quemada con su familia adentro.
En Ilave. No se puede permitir de ninguna manera. Pero ahí...
¿Qué hacemos ahí?
No, eso se tiene que sancionar, eso se tiene que investigar como manda la ley. Pero digo que todas estas cosas se han debido prever, se han debido, digamos, dar soluciones a las protestas, tratar de resolver las cosas de manera distinta, porque la señora Dina Boluarte pues se paseaba y hacía cosas como estuviéramos en normalidad, y habían protestas por todo el Perú, se había anunciado el día 4, manifestaciones en 4 de enero, sí. Manifestaciones en todo el Perú, se han postergado hasta el 7, y mientras tanto se ha debido entrar a un proceso de diálogo.
Entonces, señor Lezcano, para terminar, lo que usted está proponiendo, no en función de sus intereses acá, apelo a un desprendimiento a un desprendimiento.
Yo creo que una salida...
Un conocimiento.
Sí, mira, René, siendo como hemos sido siempre honestos con nuestro pueblo y tratando de dar resoluciones factibles, prudentes, ponderadas, yo creo que insistir en que se mantenga la señora Dina Boluarte podría traer más violencia. Eso yo lo veo, he estado consultando en Puno y la situación está muy grave en Puno y se están sumando otras regiones. Entonces, a insistir en eso me parece que sería un error. Me parece que sería un error, René, que hoy día el Congreso le dé voto de confianza al gabinete del señor Otárola. A mí no me parece que en estos momentos esté este gabinete para el voto de confianza. Y en tercer lugar, yo creo que el Congreso debe verse una solución al estilo, repito, del año 2001, el gobierno de transición, para que alguien pueda hacer un esfuerzo, para que alguien de ese Congreso pudiera de todas maneras asumir el gobierno, ¿no? De esa manera se puede traer tranquilidad en el Perú, porque esto se puede extender a otras regiones y va a ser difícil controlarlo después. Eso, no lleguemos a esos extremos.
De acuerdo, señor Lezcano. Mucha atención a lo que hemos conversado el día de hoy, sí. Que los congresistas que tienen el sartén por el mango estén a la altura. Muchísimas gracias, ex congresista
Lezcano.
Muchísimas gracias.
Un abrazo, buenos
Hasta
días.
Hasta una próxima oportunidad. De repente hablamos más tarde para grado 5. Mejor dicho, para réplica. Muy amable. Gracias. Que Dios nos ayude. Así es. Que Dios nos ayude. Recurramos al pensamiento mágico también. No solo nosotros mismos, los políticos, también con un poco de fe que nos ayude a entendernos entre peruanos. Por favor, país tan complejo, apasionante, pero muy complejo. Tantos Perús que hay dentro de nuestra patria. Muchísimas gracias.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.